El tema de esta noche es el misterio de la inspiración. Se nos dice que todas las escrituras están inspiradas por Dios, es decir, Dios respira. Se define como, bueno, como lo diría, una acción divina sobre las vidas de ciertas personas que las calificó para recibir y comunicar revelaciones sagradas, los profetas, los apóstoles, los testigos oculares recurrentes. Muchos de ellos, como los profetas, no saben lo que reciben. Como se nos dice, los profetas que profetizaban de la gracia que había de ser vuestra, buscaron y preguntaron acerca de esta salvación. Preguntaron qué persona o tiempo les indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos cuando predecían los padecimientos de Cristo y la gloria posterior. Les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, 1 Pedro 1:10-12. Su visión fue acortada, por lo que vieron como presente lo que en realidad era futuro. Ahora, los apóstoles son enviados para señalar el cumplimiento de las Escrituras. Cuando vienen al mundo, enviados por el Señor resucitado, simplemente tienen la misma experiencia y señalan todas las partes del Antiguo Testamento para mostrar el cumplimiento de las Escrituras. Es muy difícil hacerle entender al hombre, a un individuo, que Él es Dios. Se rebelan ante el solo pensamiento. Han sido condicionados a creer que Dios está en algún lugar del espacio, algo fuera del hombre. Y no pueden creer que todo lo que contemplan, aunque parezca exterior, esté dentro, en su maravillosa imaginación humana. Es tan difícil, piensan que es una blasfemia cuando le hablas al hombre y tratas de dar a entender que Él es Dios. Se rebela contra ello. Escuche estas palabras. Los encontrarás en el capítulo 10 de Mateo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Ahora escúchalo con atención, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió, 10:40. Ahora vamos al capítulo 8 de Romanos y aquí se nos dice, si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también os resucitará por su Espíritu que está en vosotros. 8:10-11. Ahora, lo primero que citamos del capítulo 10 de Mateo debería decirle que Dios está en usted. Independientemente de lo que usted piense de Jesucristo, la Biblia identifica al Señor Dios Jehová con Jesucristo. Los escritores del Nuevo Testamento identificaron al Cristo que gobernaba sus vidas con Jehová, quien influyó e inspiró a los profetas, un solo ser. Así que aquí, en este capítulo 8 de Romanos, el escritor inspirado que conocemos como Pablo nos dice que si Cristo está en vosotros, aunque vuestro cuerpo esté muerto, y puedo deciros por experiencia que está muerto. Lo he detenido. Una y otra vez me he movido en una sociedad determinada, deteniendo dentro de mí, no en ti, en mí, la actividad que causó la animación que estoy observando, y cuando lo detuve, todo se detuvo y estaba tan muerto como cualquier cosa en un museo. Si entras en un museo y ves todas las cosas maravillosas que te rodean, están muertas, están hechas de arcilla o mármol. Bueno, he visto gente así y de repente lo deseé y sentí el movimiento dentro de mí, esta posesión como si fuera, ese estado inspirado, lo detuve. Cuando lo detuve, todo se detuvo. Caminé entre ellos y estaban tan muertos como podían estarlo. Por eso hace la declaración, si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto, y lo dice muy claramente, el que levantó a Cristo de entre los muertos, también a vosotros os resucitará por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Cómo convencer al hombre de que el Señor Dios Jehová está en el hombre, es hombre soñador y al final despertará como hombre? ¿Cómo convencer al hombre de que los profetas, cuya visión era escorzada y siempre veían como presente lo que realmente era futuro, y lo contaban en imágenes y tipos misteriosos? Dicen que Cristo es la roca es Cristo, 1 Cor 10:4, y os olvidáis de la roca que os engendró, y os habéis olvidado del Dios que os dio a luz, Deuteronomio 32:18. Ellos equiparan la roca con Dios, el Señor Dios Jehová. Luego te sientas en el silencio, sin pensar en nada en particular y de repente aparece una roca ante tu visión, es un cuarzo. Lo miras, es simplemente un cuarzo, no tiene mucho, y de repente se fragmenta en innumerables pedazos. Miras esta roca fragmentada y luego se moldea en una forma humana sentada en la postura del loto en profunda meditación. Cuando lo miras, reconoces que eres tú mismo, te estás mirando a ti mismo. Aquí hay una roca, informe, un cuarzo, fragmentado, reunido y formado en forma humana. Ahora es una figura meditativa y la miras y te ves a ti mismo. Luego comienza a brillar y brilla y brilla y brilla y cuando alcanza el límite de translucidez explota. Entonces te das cuenta de la verdad de la visión que uno tuvo, que una roca me engendró. Del estado de muerte surge la vida. Eres el Dios del que se habla en las Escrituras. Bajaste a este mundo y tomaste sobre ti el límite de contracción, el límite de opacidad, que es el hombre. Y el hombre está muerto. Aquí, 3.500 millones de nosotros caminando por la Tierra, luchando y avanzando, y estamos luchando y siguiendo porque el ser que está dentro de nosotros y que nos da vida está soñando y no ha despertado. Cuando despierta, pone fin a todo el conflicto. Pero hasta que despierta, piensa que toda la animación tiene lugar independientemente de su percepción y no se da cuenta de que está animando todo en su mundo, y sus sueños se proyectan en la pantalla del espacio, y él lucha con sus propias visiones, sus propios sueños. Un día despierta, y despierta dentro del cadáver, es una tumba donde deliberada y deliberadamente entró y comenzó su sueño. El vasto mundo entero es su sueño proyectado. Un día, de repente, despierta dentro de sí mismo. Cuando despierta, la simetría y la poesía de las Escrituras y todas las imágenes de las Escrituras lo rodean, todo lo rodea. Entonces se da cuenta por primera vez de que él es realmente la figura central de la Biblia, que está escrito sobre él y no está escrito sobre nadie más. No hay nadie más, porque Dios es uno y su nombre es uno, y su nombre es Yo Soy. Se despierta y sabe que ahora estoy despierto, y ni siquiera se dio cuenta de que estaba dormido. Estaba dormido en un cuerpo que realmente estaba muerto, pero él siendo la vida misma lo animaba, porque él y el aliento son uno. En hebreo y griego la palabra aliento es la misma palabra. Entonces entra en la muerte, el cuerpo, su entrada es la entrada del aliento. Dios respiró una vez y el cuerpo se animó. Y este cuerpo animado con el soñador en su interior está soñando el mundo. Un día despierta del sueño de la vida y entonces toda la confusión llega a su fin dentro de él. Luego, al final, después de contar su historia, no todos lo creerán, después de haberla contado o registrado, se quita el manto de la muerte y regresa, pero mejorado, al ser que era antes de entrar en el manto de la muerte. Por ahora no hay límite para la expansión, ni límite para la translucidez, había un límite puesto a la contracción, a la opacidad, y ese límite era el cuerpo de la muerte que es el hombre. Ahora, viene esta inspiración, no toda la Biblia es inspirada. Hay ciertos pasajes en las cartas de Pablo que él confiesa no son inspirados. Cuando él transmite su opinión personal, es tan errónea como la mía, si es que es una opinión. Si les cuento lo que sé por inspiración, lo que me pasó que es verdad, ¿puedo encontrar pasajes en el Antiguo Testamento que den testimonio? Debo tener dos testigos, debo tener un pasaje en la palabra de Dios y debo tener un paralelo con mi propia experiencia. Si es paralelo a mi experiencia, tengo dos testigos. Cuando dos personas diferentes coinciden en un testimonio, este es concluyente. Entonces traigo la Biblia, la palabra de Dios, y traigo mi propia experiencia y ahí hay un paralelo. Aquí está la roca que me engendró. Bueno, me vi engendrado de una roca. Miré esta roca, todo está fragmentado, se reúne y aquí hay una persona sentada en esta maravillosa postura de loto. Estoy mirando, y de repente, pues, me estoy mirando a mí mismo. pero no a mí mismo como lo veo cuando me afeito por la mañana, estoy viendo el ser más glorioso y hermoso que jamás pude imaginar. Bueno, ciertamente no soy así conmigo mismo cuando me afeito por la mañana o en cualquier otro momento del día. Pero esto soy yo mismo elevado al enésimo grado de perfección, Él está en meditación y Él me está meditando. Y debo ser tan perfecto como Él es perfecto. Cuando en sus propios ojos, el que me medita, soy tan perfecto como Él, despierta dentro de mí y yo soy Él. Pero ese ser es vida eterna y entró en un cuerpo que está muerto, y comenzó el sueño de la vida. Bueno, eso es cierto para todos en el mundo, este ser completamente difuso. Cada uno sabe que lo es, y cada uno porque sabe que lo es, está diciendo yo soy, y ese es el nombre de Dios por los siglos de los siglos, Éxodo 3:15. Entonces hay pasajes en Pablo cuando comienza a hablar sobre el matrimonio que no son inspirados. Dijo, confiesa que no está casado y desea que todos sean como él. Pues si cada uno fuera como es no habría descendencia. Pero dijo que es mucho mejor casarse que quemarse. En otras palabras, es mucho mejor tener unión en lo que él llama el estado matrimonial que anhelar tal satisfacción y quemarse en lugar de casarse. Bueno, esa es su opinión, eso no es inspiración. Cuando condena al homosexual en su carta a los romanos, esa es su opinión, porque se olvidó de las escrituras. Las escrituras son el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento Dios hizo todo y luego dijo que era bueno y muy bueno, Génesis 1:31. Entonces olvidó que Dios hizo todo y lo declaró bueno cuando comienza a insertar su propia opinión. Así que no todas las palabras de las escrituras son inspiradas, pero conocerás los pasajes que son inspirados, porque al despertar comienzas a desarrollar las escrituras. Así explicó a sus discípulos en todas las escrituras lo que le concierne. No todo lo concerniente a él mismo, sino lo concerniente a él mismo. Comenzando por Moisés y por todos los profetas y los salmos, les interpretó en todas las escrituras lo que le concernía, Lucas 24:27. Ahora, la única escritura que él tenía era el Antiguo Testamento, no había otra escritura. El Nuevo Testamento vino después para señalar pasajes del Antiguo Testamento que él había señalado. Entonces, cuando lees el Nuevo Testamento, cualquier pasaje citado por el Señor resucitado del Antiguo, él solo cita del Antiguo Testamento, le prestas estricta atención. En el capítulo 10 de Juan, cuando dice, «Así que me condenáis por decir que soy hijo de Dios», Juan 10, 34-38, hace la afirmación, yo y el Padre uno somos, Juan 10:30, él dijo, ¿por qué me condenas por decir que soy hijo de Dios? ¿No está escrito en tu ley, y ahora cita el Salmo 110? ¿No está escrito, y el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra? Y luego cita el Salmo 82, versículo 6, ¿no está escrito que yo digo, vosotros sois dioses, si se dice que sois dioses y que las escrituras no pueden ser quebrantadas, me condenáis a mí, a quien Dios consagró y envió al mundo? Entonces él está citando solo las escrituras. Cada pasaje que cita o cualquier pasaje citado de él es una cita del mismo Cristo en usted, pero él es el Cristo resucitado que está cumpliendo las escrituras. En el momento en que despiertas dentro de ti eres el Cristo resucitado. No hay un montón de Cristos corriendo por ahí, solo uno, y uno está siendo reunido en un solo ser. Al final todos serán enviados. No lo puedo concebir, aunque tenemos diferentes talentos y a todos se nos llama y se nos dan diferentes talentos como dice la Escritura, aún no puedo creer que uno quede fuera del abrazo, que es la insuflación de Dios. Y por lo tanto, en el momento en que estás en su presencia estás calificado como apóstol. Porque el único requisito pendiente es haber visto al Señor resucitado. Y entonces, si lo veo, estoy calificado para el apostolado, que significa calificado para ser enviado. Bueno, si soy enviado, entonces voy a experimentar las Escrituras. Luego debo contárselo a todos y señalar los pasajes de las Escrituras, es decir, del Antiguo Testamento, para mostrar el paralelo entre lo que me ha sucedido y lo que dijo la palabra de Dios a través de sus profetas inspirados. Entonces, cuando los profetas preguntaron, se les dijo, no os estáis sirviendo a vosotros mismos ni a vuestro tiempo, sino que estáis sirviendo el nuestro. Así que todavía no les había sido cumplido el hacerlo. Y ahora ha llegado el momento. Desde que el primero comenzó y el primero despertó, desde ese momento todos están despertando. Estamos en el acto de despertar como Dios que realmente se hizo hombre, y siendo el hombre un ser muerto, tomó sobre sí la muerte para demostrar su propio poder de vencer la muerte. Entonces el inspirado, no puedes detenerlo. Cuando te sobreviene, llega inesperadamente, llega de repente y nadie lo sabe. Sé que en mi propio caso, siempre que me pasó a mí, sucedió cuando estoy sentado en mi silla en la sala despierto, o sucedió por la noche en la cama. Pero no puedo detenerlo. Siempre que sucede estoy poseído, y poseído como si algo me estuviera desgastando. Entonces de repente aparece la visión y se abren los oídos y todo. Entonces sabrás que ahora estás viendo cosas que los reyes y profetas anhelaban ver y no vieron, y estás escuchando lo que ellos anhelaban oír y no oyeron. Sabéis que el momento no había llegado del todo, pero ahora ha llegado a vosotros y de repente estáis viendo y oyendo lo que ellos anhelaban ver y oír, pero no lo hicieron. Entonces toda la escritura se está desarrollando dentro de ti, pasaje tras pasaje. Así conocerás los pasajes inspirados de lo que está sucediendo en ti. No todo es inspirado, hubo momentos en que escribieron ciertas leyes, leyes dietéticas, basadas en lo que llamaban la necesidad de la época. Pero esa no es una escritura inspirada. La escritura inspirada debéis cumplir, porque esa es la palabra de Dios. Entonces, así como tenemos en el Nuevo Testamento pasajes que ciertamente no son inspirados, tenemos en el Antiguo Testamento pasajes que no son inspirados y esclavizan las mentes de los hombres. Entonces él dijo, negarás la palabra de Dios por las tradiciones de tus padres y estas tradiciones son hechas por el hombre. Si vas a aceptar las tradiciones hechas por el hombre, nunca conocerás la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios siendo inspirada cada vez que despiertas, eso es lo que vas a cumplir. Todo lo que está inspirado en las Escrituras lo cumples. Entonces la palabra inspirada de Dios llega a ciertos individuos, eventualmente a todos. Pero a medida que se desarrolla, llega a algunos, porque Él está reconstruyendo su templo. El templo fue destrozado deliberadamente. Y ahora en lugar de tener piedras muertas, nos convertimos en piedras vivas en el templo de Dios, y ese es el cuerpo de Dios. El cuerpo de Dios no es una iglesia cualquiera, como hablan las iglesias. Hablan de la iglesia como el cuerpo de Dios, no tiene nada que ver con la iglesia. Porque el templo de Dios no está hecho con manos humanas, está hecho de los redimidos. Todo aquel que ha despertado se convierte en una piedra viva en el cuerpo de Dios, y es un cuerpo y un Dios, un Señor, un Espíritu, y tú eres ese único Señor. Así que escúchenlo con atención, si el Espíritu de Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto, el que levantó a Cristo de entre los muertos, también os resucitará a vosotros por su Espíritu que mora en vosotros. Bueno, si Él no habita en mí, no podría criarme. Y sé por experiencia propia que cuando desperté no vi a nadie más, no había nadie que me levantara. Pero el viento estaba ahí, el aliento estaba ahí, entonces el Dios invisible estaba presente y presente en mí. Pero no vi a nadie más que a mí mismo. Entonces desperté dentro de mí. El cuerpo estaba muerto, y cuando salí de él, si alguna vez has entrado en una sala de recuperación en un hospital, en mi caso, en 1952 me extirparon la vesícula biliar, y para entonces ya tenían salas de recuperación. Esto fue en la ciudad de Nueva York. Así que llevaron este cuerpo mío a la sala de recuperación. En lugar de llevarte de regreso a tu habitación, quizás 10 o 20 pisos debajo del quirófano, si algo salía mal, simplemente tendrían que llevarte de regreso al piso de arriba. Entonces, para evitar eso, te sacan del quirófano a una sala contigua, de modo que si algo sale mal, te pueden enviar rápidamente de regreso al quirófano y pueden corregirlo, repararlo, lo que sea. Cuando volví en sí después de unas 4 horas, miré a mi alrededor y pensé que todos, esta es la morgue. Pensé que todos los que vi estaban muertos, todos parecían muertos. Pero sabía que al menos estaba consciente, así que estando consciente sabía que de alguna manera extraña podía estar muerto para el mundo, pero aún así estaba consciente. Todos los que vi, miré, todo lo que vi fue simplemente como en una losa, un cadáver, un cadáver. Bueno, estos están muertos. Es la presencia de Dios y tú eres Dios dentro de estos cuerpos lo que los anima. Por eso os digo que no podéis morir. No puedes ir a la muerte eterna en aquello que no puede morir, porque Dios es el Dios de la vida. Así que nada puede morir, no me importa lo que sea, simplemente no puede morir. Pero el cuerpo que porta vuelve al polvo del que fue hecho. Pero no puedes morir, porque eres Dios mismo. Dios realmente se hizo hombre y el hombre estaba muerto. En el cuerpo del hombre, debido a su presencia, el hombre se convirtió en un ser vivo. Su presencia se llama su aliento porque su aliento y su espíritu son uno. Entonces, cuando sopló en el hombre, entró en el hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces, cuando se nos dice que sopló sobre sus discípulos y dijo, «Recibid el Espíritu Santo, ahora es el Señor resucitado». Está desapareciendo del mundo visible, pero entra en él. Esa es la historia, ese es el misterio. Esa es historia inspirada, escritura inspirada. Y así, entra por el aliento. Bueno, ¿qué aliento? El mismo es el aliento. Entonces, ¿quién te cuenta la historia habiéndola vivido? ¿Cuándo desaparece? ¿A dónde crees que irá? ¿A dónde más podría ir sino dentro? Y, sin embargo, lo contiene todo dentro de sí mismo. Pero tiene que ir hacia adentro, no se queda sin porque ha abandonado el mundo exterior. Entonces este misterio de la inspiración es simplemente, si él te ha poseído, lo sabes. No hay duda en tu mente cuando estás poseído, ninguna en absoluto, porque no puedes detenerlo. Y no estás determinando las visiones conscientemente, están sucediendo. De repente, te asignan el papel central. No eres un actor externo, eres la estrella y estás desempeñando el papel central en ese drama en particular. Cuando de repente todo termina, buscas en las escrituras y ahí está la palabra inspirada de Dios que acabas de cumplir. Todos los pasajes inspirados de las escrituras los cumplirás y luego los contarás. No todos te van a creer, porque han sido condicionados a creer en un pequeño Jesucristo externo. Les molesta oírte hablar de esa manera, porque no quieren que te refieras a Cristo, el falso Cristo, como una cosita de afuera. Todo el vasto mundo adora a un Cristo falso. Es Cristo en ti quien es la esperanza de gloria, Colonia 1:27, y es ese Cristo en ti el que cumple las Escrituras. Es necesario que la Escritura se cumpla en mí. Y así, comenzando por Moisés y los profetas y los salmos, les interpretó en todas las escrituras lo que concernía a él, nada más, porque todo estaba escrito sobre mí, dijo. Así que no te avergüences cuando te diga que eres Dios. Mensa en ello. Cuando salgas de aquí esta noche, sal creyéndote así de importante. Si quieres que alguien en tu mundo sea importante, debes empezar a tratarlo como si lo fuera. Él nunca reaccionará ante ti como una persona importante hasta que lo trates como si lo fuera. Si en tu mente es una personita, bueno, eso es lo que será para ti. Bueno, lo mismo ocurre contigo mismo. No tienes que volverte arrogante. Oh, no, no hay arrogancia en ello, pero debes asumir que esto es cierto. Y si reflexionáis sobre ello, entonces las visiones vendrán a confirmarlo. Todo en las Escrituras tiene que ver con Cristo, y tú eres Cristo, y Cristo es Jehová. Entonces, cuando me habéis visto al Padre. ¿Por qué decís, muéstrame al Padre? Así que aquí, en el Salmo 89, se usan estas tres palabras, he encontrado a David y él me ha clamado, mi Padre eres tú, versículos 20, 26. Eso lo sé por experiencia. Pero también me llamó Dios, me llamó mi Señor. Y también sé que yo soy su roca que lo engendró, por todas estas partes fragmentadas que jugué y las uní todas juntas es mi hijo David. Cuando tomo todas las cosas que he hecho en este mundo y he desempeñado todos los papeles, buenos, malos, horribles, pero todos los papeles imaginables que he desempeñado. Ahora lo tomas en conjunto y lo fusionas en un gran todo, y el todo personificado es la eternidad, y ese estado eterno es un joven llamado David. Por eso me llama Padre, me llama su Dios, me llama roca de su salvación, y entonces sabéis quién es la roca que hemos olvidado. Sabéis quién es el Señor y sabéis quién es el Padre. Y lo cuentas y si todavía está dormido en los que te oyen, piensan que estás loco, porque todos los hombres inspirados parecen locos a los que los oyen. Siempre es así. Te juzgarán como a un loco. Lo llaman loco, ¿por qué escucharlo? Este hombre está loco y tiene espíritu. Entonces en el capítulo 10, versículo 20, de Juan se le llama loco y se dice que tiene demonio, tiene espíritu, entonces ¿por qué escucharlo? Luego señala las Escrituras. Pero nadie espera que alguien que viene a este mundo hoy cumpla las Escrituras. Piensan que las Escrituras son una profecía y que se cumplirán de manera secular. No se cumplirá de ninguna manera secular. Mientras camino con vestiduras de muerte lo cumpliré. Animaré estas prendas mientras las ocupe. Y te lo digo, si nunca has tenido esta experiencia, es lo más emocionante que puedas imaginar. Cuando eres poseído por el Espíritu y llevado a una habitación como esta y sabes intuitivamente quién eres. Conoces el poder que sientes, puedes detenerlo, detenerlo. Pero también sabes que si lo detienes, todo lo que habías percibido en el mundo está muerto, si lo detienes. Detienes esa actividad y todo se queda quieto, perfectamente quieto, y está muerto. Vas y lo examinas, está todo muerto. Luego lo sueltas y a medida que lo sueltas, no allí sino aquí en tu propia imaginación, todo una vez más no solo se anima sino que continúa con su propósito. Si el pájaro estaba en vuelo cuando lo arrestaste, continúa cumpliendo su propósito de ir a la rama. Si alguien estaba esperando en una mesa y fue arrestado mientras llevaba la comida, puedes mantenerlo allí todo el tiempo que quieras. Al cabo de un rato lo sueltas. Continúan y cumplen su propósito y sirven la mesa. Ahora, si puedes imaginarte que eso sucede en todo el mundo. Bueno, te digo que es verdad. Pero es difícil que el hombre esté tan identificado con el cuerpo de la muerte y creyéndose serlo. Se lo afeita todas las mañanas, lo baña, lo limpia, lo viste, y cree que lo es. No se da cuenta de que está en eso. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Así que este cuerpo que tanto me esmero en conservarlo bien y en hacer todas las cosas por él, está muerto, y yo que entré en ella, soy el ser vivo que experimenta las Escrituras mientras estoy en ella. Entonces bajé al mundo y tomé sobre mí el cuerpo de un esclavo y nací a semejanza del hombre, y siendo hallado en forma de hombre, me hice obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la cual es el hombre, Fil 2:7. Mientras estoy en este estado de muerte, experimento mi propia palabra que inspiré a los profetas a escribir. Porque ¿quién más los inspiró sino Dios y tú eres Dios? Entonces predijiste lo que ibas a hacer, y fue la cosa más increíble del mundo, que realmente morirías, quedarías muerto y lo superarías. El último enemigo a vencer es la muerte y tú sales victorioso, por eso vences a la muerte. Despiertas dentro de la tumba y luego, sin ayuda, sales y te encuentras como el ser que eras, pero ahora mejorado. Aquellos que todavía pensaban en vosotros solo en términos de la forma exterior, vienen a la tumba y ven las cosas que fueron predichas, pero a él no lo vieron. ¿Cómo pudiste verlo con ojos mortales? No puedes verlo. Entonces él dijo, tienes ojos y no ves, tienes oídos y no oyes, y ahora les da ojos para que vean y les hace oídos para que oigan. Ahora ves y oyes lo que los reyes y profetas anhelaban ver y oír, pero no lo hicieron. Entonces todo se desarrolla dentro de ti. Así que nadie te lo diga y créelo. Te pueden decir, pero no lo creas, que vayas a algún retiro para que de alguna manera puedas cultivar la inspiración. Surge de la nada y llega cuando menos lo esperas. Así que cuando los profesores vengan a decirte que hagas un curso de 5 meses conmigo o de 6 meses y luego desarrollaremos esta capacidad de inspirarnos, olvídalo. Se sientan durante horas, durante meses y años para elevar el fuego Kundalini. Bueno, pueden sentarse hasta el final de los tiempos y no recaudarán nada. No viene de esa manera. Cuando ese fuego surge dentro de ti, primero desciende como un relámpago y te parte en dos, y luego tú, como esa serpiente de fuego, te elevas. Sucede tan repentina e inesperadamente que no puedes sentarte de ninguna manera y levantarlo, aún no ha bajado. Solo sube al cielo quien primero descendió. Y en realidad es un rayo que te parte en dos, lo que se llama en las escrituras, la cortina del templo, que es la carne. Toma ese cadáver y lo divide, y luego el espíritu atrapado es liberado y asciendes, de regreso al estado celestial del que viniste. Eres el Dios del que se habla en las escrituras, yo digo que sois dioses, hijos del Altísimo, todos vosotros, sin embargo, como un hombre moriréis y como un solo hombre, o príncipes, moriréis, Sal. 82:06. ¿De qué otra manera podrías contarlo? ¿Podrías decirlo más claro? Entonces, si puedes soportarlo, a partir de esta noche, cuando pienses en ti mismo, no pienses en ningún descenso físico. Esta noche la gente está tan orgullosa de haber salido de ciertas líneas físicas. Si realmente conocieran el trasfondo de eso, se avergonzarían de ello. Muchas personas han pagado una fortuna después de haber amasado una fortuna para trazar su línea, y luego han pagado otra fortuna para olvidarla. Cuando descubre cuál fue el descenso físico, quiere olvidarlo por completo. Hace poco leí que Frederick Myers, y esta es la actitud de todo el mundo religioso, era el director de la Sociedad para la Investigación Psíquica de Londres. Bueno, ya se ha ido de este mundo. Pensó que les haría a los sacerdotes, a los ministros y a todos aquellos asociados con la religión una pregunta muy sencilla. La pregunta era esta: ¿qué crees que te sucederá cuando mueras? Este ministro respondió: supongo que entraré en el gozo del Señor. Pero ¿por qué sacar a relucir un tema tan desagradable? Ahora aquí hay un hombre enseñando, ahora esto es un hecho real. El propio señor Myers da como un hecho real que le preguntó a este ministro y él va a entrar en el gozo del Señor. Porque se te dice, bien, buen siervo mío. Entra en el gozo del Señor. Bueno, él toma eso literalmente y piensa que porque sirve con cierto traje y cuello vuelto, que es algo apartado, que es uno de los escogidos, por lo que entrará en el gozo del Señor. Pero está muerto de miedo de entrar en el gozo del Señor, ¿por qué sacar a relucir un tema tan desagradable? Bueno, eso es cierto en todo el vasto mundo. Os digo que sois inmortales, no podéis morir. Entras en la muerte, este mundo es un mundo de muerte, y los cuerpos regresarán porque de todos modos están muertos y volverán al polvo. Pero tú, el ocupante de ese cuerpo, no puedes morir. Aún permaneces dormido y te encontrarás revestido de otro cuerpo de muerte, pero estando vivo lo animas. Animarás un cuerpo joven y encantador, digamos de 20 años, y animarás un mundo como este. Es terrestre, está vivo, es real, y te encontrarás haciendo cosas similares en un entorno que, en lo más profundo de tu ser, consideras más adecuado para lo que todavía quieres hacer. Continuarás haciéndolo hasta que un día despiertes con esa prenda y cumplas las escrituras. Todos deben cumplir las escrituras, ese es el objetivo. Al final te lo quitas y luego regresas a la gloria que era tuya antes de que existiera el mundo. Todos nos encontraremos en ese estado y nos conocíamos íntimamente antes de bajar. Nos conoceremos con la misma intimidad cuando asciendamos y nos quitemos todas las máscaras. Nadie en este mundo podría jamás conocer a nadie tan íntimamente como nos conocemos en la eternidad, porque en la eternidad formamos uno, somos muchos y sin embargo uno. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Y en aquel día habrá un solo Señor, un Rey, un Dios y Padre de todos, y todos formarán el uno, para que no falte ninguno. No importa qué sueño espantoso haya tenido el individuo, al final seguirá siendo solo el sueño. Te lo quitas y cuando regrese lo amaremos tanto como antes del descenso, porque todos somos uno y ninguno puede perderse. Entonces, la inspiración en cierto sentido es un regalo de Dios. No puedes adquirirlo, simplemente sucede de repente y sucede por el Dios que está en ti. Porque ese es el Dios de quien hablo esta noche, el que es recto en el hombre. Si lees las escrituras con atención, no están inspiradas desde fuera, sino desde dentro. Entonces, cuando hace la pregunta, si Cristo está en ti, si lo es, bueno, digo que sí, Él está en todos nosotros, ese es el poder de Dios y la sabiduría de Dios personificado en ti. Pues bien, si el cuerpo está muerto, el que levantó a Cristo de entre los muertos también a vosotros os resucitará, porque Él solo levanta a Cristo. Cristo ha resucitado, por eso Cristo en ti es el que resucitará y tú eres Él, por su Espíritu que habita en vosotros y su Espíritu es aliento. El Dios sopló su inspiración y oyes el viento y lo sientes, pero eres todo tú. Entonces Él es ahora la imagen del aliento invisible que irradia la gloria de ese aliento divino. Entonces está en ti y es por eso que puedes despertar, y todos despertarán. Ahora entremos en el silencio. Asterisco.